Feliz año a todos, antes que nada. Gracias a Dios por sus vidas y por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Pues bien, hoy vamos a tener un estudio, vamos a meditar en un pasaje que está en Hechos, capítulo 20, versículo 24. Es un versículo, pero tiene cuatro divisiones naturales muy interesantes. Y bueno, la semana pasada nosotros vimos que Jesucristo decidió despojarse a sí mismo. ¿Se acuerdan? Que la semana pasada estudiamos esto aquí en la iglesia con Polo. Él en un sentido decidió vaciarse de sí mismo. También entendimos la semana pasada que Jesucristo se despojó de su gloria, ¿no? O de, por lo menos de parte de ella. Nunca de su deidad. Él siguió siendo Dios. Ese niño que nació en un pesebre y que creció, siempre fue 100% ser humano y 100% Dios. En las matemáticas de Dios sí suman, 100% hombre y 100% Dios, porque solamente Dios no puede pecar y Él nunca pecó. Entonces nosotros entendimos esto la semana pasada y también entendimos que Él decidió venir a este mundo por amor a todos aquellos que Él salvaría, ¿sí? Y la pregunta aquí, porque es la verdad es que todos estos mensajes de Navidad, cuando oímos de los pastores que van al pesebre y cuando los ángeles anuncian que el Señor había nacido, en fin, todo lo que tiene que ver con esta época, pues la verdad es emocionante, es bonito recordar que Jesús vino a este mundo, que Dios decidió intervenir en la historia del ser humano, pero la pregunta es, ¿cómo debe este hecho impactar mi vida aquí y ahora? ¿Sí? O sea, que no se quede solamente en una historia hermosa de un hecho real, porque eso sucedió en aquel tiempo. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo debe este hecho, algo que es absolutamente cierto? Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo vivió una vida perfecta, Jesucristo fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Y Dios confirmó que Él aceptó el sacrificio de Cristo precisamente con la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo se fue al cielo y está ahí intercediendo ahora por nosotros. Entonces, la pregunta aquí importante es, ¿cómo debe impactar esto mi vida? ¿No? O sea, ¿realmente esto ha impactado tu vida? O sea, que no nomás sea una historia de Navidad bonita, ¿no? Sino que realmente tenga un efecto hoy. Es muy común en estas fechas hacer buenos propósitos, ¿no? Hay gente que se propone aprender un idioma, hay gente que se propone, como decía un amigo, ¿no? Se propone bajar 5 kilos y luego el siguiente año se propone bajar 7 kilos y luego el siguiente año se propone bajar 10 kilos y luego el siguiente año 12. Y llega un momento en que se propone no hacer caso a esas mensajes de que la salud es lo más importante, ¿no? O sea, nunca baja, ese es el punto, ¿no? Entonces, realmente el punto es, hermanos, que tú y yo muchas veces tenemos propósitos de año nuevo, decidimos a lo mejor, ahora sí voy a leer la Biblia completita desde Génesis hasta Apocalipsis en este año, o a lo mejor me voy a aprender más versículos, como decía ahorita Félix, qué importante es que estemos memorizando la palabra de Dios y qué hermosura también tener 52 versículos memorizados o pasajes memorizados a final del año. Créeme que te van a servir. Entonces, hay propósitos. Recién terminamos el 2021 y la gente se propone mejoras. Ahora, tú y yo como creyentes, la pregunta aquí es, ¿cómo te fue este año? Si yo te pregunto hoy, ¿cómo te fue este año? ¿Qué respondes? Ahora, no importa tanto que yo te lo pregunte, ¿sí? Si Cristo viniera hoy y entrara por esta puerta y te dijera, a ver, vente, vamos a tener aquí una platiquita de consejería, Cristo mismo, ¿irías? Créeme que es el mejor consejero que ha existido, es Dios. Bueno, y tú entraras a ese cuarto y Cristo te preguntara, a ver, ¿cómo te fue este año? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste para glorificar mi nombre? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Estoy leyendo más, Señor. Perfecto. Estoy estudiando más la Biblia. Gracias a Dios. Estoy teniendo mejores tiempos de oración, Señor. Aquí el punto, mis hermanos, es que no seas el mismo que comenzó el 2021, ahorita, al terminar el 2021, que haya habido un avance, ¿no? Es más, si tú eres un verdadero creyente, una persona redimida, una persona con el sello del Espíritu Santo en tu corazón, debe haber un avance, porque Cristo prometió que Él terminaría la obra que había empezado en cada uno de sus hijos. Él la va a llevar hasta el fin. Tenemos que meditar en esto, mis hermanos. ¿Y saben por qué es importante? Porque estamos en una época de la iglesia donde la comodidad y el humanismo nos han afectado mucho. O sea, estamos en una época aquí en esta ciudad de Querétaro, cómoda, ¿verdad? Es una buena ciudad para vivir, con un buen nivel de vida, con cierta seguridad comparado con otros lados, en fin. Entonces es una buena ciudad para vivir y la iglesia se relaja. Entonces la pregunta también aquí es, ¿qué tanto se parece nuestra iglesia a las iglesias primitivas? Es decir, a la iglesia primitiva, esa iglesia que nació en Jerusalén, ¿qué tanto se parece? Tú has leído el libro de los Hechos, estamos estudiando el libro de los Hechos, y estamos viendo cómo surge la iglesia, cómo empieza a crecer, cómo había amor entre unos y otros, cómo daban todo lo que poseían, en fin, la pregunta es entonces, ¿qué tanto se parece, vamos a hacerlo más personal, tu vida y mi vida con la vida de aquellos primeros cristianos? Por eso tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es un espejo. El otro día nos hizo favor de invitar Carlos Abad y Reme a su casa, a San Miguel de Allende, el miércoles fue, ¿verdad, Carlos? Ellos se abrieron un estudio ahí en San Miguel de Allende, gracias a Dios ya son como 10 personas más o menos, ¿no? Entonces aquí viene otro hermano, bienvenido, él estuvo en el estudio allá en San Miguel. Y bueno, aquí la cuestión precisamente es, ¿qué tanto estoy haciendo yo para glorificar el nombre de Cristo? Es decir, es una bendición que unos hermanos que llegaron acá a la iglesia, hace como cuánto tiempo llegaron, Carlos, un año y medio, ya abrieron un estudio en su casa, ¿no? Ahí en San Miguel, y hay 10 personas que están estudiando la Biblia. Entonces, es una bendición eso, hermanos. Estando allá, compartimos un estudio y precisamente hablábamos de que Dios en algún momento va a regresar y nos va a pedir también cuentas. Pero mientras llega, tenemos que vernos tú y yo todos los días a través del espejo que es la palabra de Dios. O sea, lo mejor que te puede mostrar cómo estás es la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, decía Pablo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo le hago para verme cómo ando? Me tengo que ver en el reflejo de la palabra de Dios. De eso hablábamos ese día. Y bueno, les decía yo que ahora estamos cómodos, el humanismo ha permeado en la iglesia. Y a veces pensamos nosotros, tal vez una persecución mostraría quiénes son los verdaderos creyentes, ¿no? Si ahorita hubiera una persecución, como las hubo en aquellos tiempos, a lo mejor se notaría quién es creyente y quién no, y quién viene pues así como de, pues está sabroso, ahí voy, escucho, está bonito, me gustan las alabanzas y ya, pero no me pidan más. Pero ¿sabes qué? A lo mejor no es necesaria una persecución. Tristemente, muchas veces, con pedirle a las personas que sirvan, dan testimonio de que no están entregados y entregadas. Es decir, oye, ¿qué te parece si ya, pues ya tienes de creyente un tiempo? ¿Por qué no abres un estudio en tu casa? Híjole, hermano, aguántame, apenas llevo 15 años de cristiano. Déjame llegar a 30 y ahí sí te lo prometo, ¿no? Entonces, realmente, hermanos, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Podremos tener una buena doctrina? Podremos tener estudios de discipulado, estudios de célula, reuniones de oración, pero la pregunta es, ¿qué tanto vivo lo que digo que creo? ¿Qué tanto vivo? ¿Qué tanto es una realidad en mi vida lo que yo digo que creo? ¿Sí? ¿Cómo ha afectado esa vida de forma espiritual a mi prójimo? O sea, ¿realmente has influido en tus vecinos? ¿Has influido para predicarse el Evangelio, para acercarte a ellos? Tenemos que aprovechar estas fechas, mis hermanos, para afincarnos no solamente propósitos de Año Nuevo, sino un propósito de vida. Entonces, hoy vamos a estudiar a un personaje que se llama Pablo, el apóstol Pablo, que por la gracia de Dios tenía muy claro su propósito de vida. Así que vamos a leer el pasaje, está en Hechos 20, versículo 24, y dice así, tengan sus Biblias abiertas ahí en Hechos 20, 24, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy tú nos llamas a fincarnos un propósito de vida que esté de acuerdo con tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos has guardado hasta este día, Dios. Y gracias por las personas que, por las que hemos estado orando, Dios, por esta señora que falleció y que Polo pudo ir, o está ya ahorita dando un mensaje en el velorio. Bendícelo, úsalo para que la gente pueda escuchar tu palabra y se puedan convertir a ti. También por Marta Alicia, Dios, gracias por su vida. Gracias porque nos gozamos con su familia, Dios, con la familia segura, con Marco, con Andy, con toda su familia, de que ella esté mejor. Fortalécela en fe, Señor, también por Isabel, te seguimos rogando para que la bendigas, por Luis Esteban, Señor, guárdalo, Dios, y guárdame a mí también, Padre, con este malestar que tengo ahorita, Señor, del estómago. Guárdame, Dios, que pueda compartir tu palabra con denuedo, con gracia, con misericordia, con amor, y que tú seas glorificado en esta mañana, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, nuestro pasaje está aquí en Hechos 20, versículo 24. Y bueno, este pasaje tiene cuatro divisiones naturales, ¿sí? Cuatro divisiones naturales. Y yo quiero pedirte que las anotes y que sean para ti cada una de ellas un propósito para este año, ¿sí? Dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ¿sí? Número uno, más de ninguna, o pero de ninguna cosa hago caso. Número dos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ahorita las vamos a ir viendo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y número cuatro, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, estas divisiones naturales vamos a ir estudiando. La primera es precisamente, ahí está, el propósito de no hacer caso de ninguna cosa. Y yo quiero aclararte algo aquí. Esto no quiere decir, jóvenes o chiquitos que están aquí, pues yo no te voy a hacer caso, papá. Porque se empezaron a reír Elías, Hadasa, tú también eras. Pues dice la Biblia que de ninguna cosa hago caso, así que yo no te voy a hacer caso. O que no le hagas caso a tu jefe. No tiene nada que ver con eso. Por eso vamos a ver el contexto. Porque si tú extraes un texto sin el contexto, entonces se convierte en un mal pretexto para no hacer nada. De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el contexto que estamos revisando? Bueno, miren, en Éfeso, este lugar donde Pablo predicó la palabra y se fundó una iglesia de buen tamaño, por cierto, hubo un problema. En aquel tiempo, cuando Pablo llegó a predicar la palabra ahí, había un señor que se llamaba Demetrio. Demetrio era platero, es decir, hacía templecillos de Diana de los Efesios de plata. Y los vendía y ganaba buen dinero. Entonces este hombre, cuando empiezan a oír el Evangelio, la gente empieza a entender, se empiezan a convertir y empiezan a dejar de comprar los templecillos de plata que no te sirven para nada más que para adornar tu vitrina en un momento dado, ¿sí? Entonces esta persona levanta una persecución contra Pablo, no pequeña, toman a Gallo, toman a Aristarco, en fin, los empiezan a agredir. Pablo tienen que dejar, lo dejan encerrado en un lugar y se da este problema. De ahí Pablo sale y después que se tranquiliza el asunto, porque un cónsul tranquiliza todo, inclusive les dice, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque podemos ser acusados de sedición por el Imperio Romano, ¿sí? Entonces Pablo sale de ahí, se va a predicar a otros lados, llega a Troas, predica el Evangelio, luego llega a Mileto también, y Pablo tenía la intención de llegar a Jerusalén antes de Pentecostés. Él va regresando, ya había pasado por, ya había estado en Éfeso, ya había estado en otros lugares, y va de regreso hacia Jerusalén. Y dice aquí en Hechos capítulo 20, en el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Entonces Pablo dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo llama a los ancianos para que se ubiquen bien en el contexto y le dice, vengan por favor a Mileto, no voy a entrar a Éfeso, pero me quiero despedir de ustedes y quiero darles los últimos consejos, dice Pablo. Entonces enviándolos traer les dice, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está en un sentido diciéndole, ustedes saben lo que he hecho aquí entre ustedes, ustedes lo conocen. Y dice, ahora yo aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me habrá de acontecer. Y antes de, aquí está el pasaje que estamos ahorita estudiando, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Y la pregunta es, ¿de qué es de lo que Pablo no hacía caso? Tenemos que ver el versículo anterior, el versículo 23, dice, voy a Jerusalén, dice el 22, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué dice ahí? Prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le mostró a Pablo, como tú eres fiel al Evangelio, Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones por el nombre de Jesús. Eso es lo que está viendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que Pablo no hacía caso. O sea, tú y niños sí tienen que obedecer a sus papás, ¿no? Tienen que hacer caso de ellos. Pablo está hablando que sé que me van a perseguir, sé que me van a meter a la cárcel, sé que voy a padecer en Jerusalén, pero de ninguna cosa hago caso. Es el sentido de este pasaje, mis hermanos. Y déjame decirles algo, Jesús nos dejó muy claro en el Evangelio de Mateo que al hacernos sus hijos, sufriríamos, que vendría persecución, pero Él nos anima. Ve lo que dice aquí en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y luego qué dice? Mintiendo, ¿sí? Bienaventurados sois, dice Jesucristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Esto es bien importante. Si tú estás sufriendo porque no has pagado la tarjeta, no es por Cristo. Si tú estás sufriendo porque te metiste a los meses sin intereses y ahora al mes tienes que pagar 10 mil pesos de puras y a 18 meses, no es por Cristo, ¿eh? Y ya llegaron a tocarte, Señor, no pagó. Oiga, pero es que, Señor, estoy sufriendo por ti. No, estás sufriendo porque no fuiste diligente y no te propusiste administrarte bien. Por eso estás sufriendo. O si hiciste alguna grosería con tu vecino y te contestó mal, estás sufriendo también porque no tuviste una buena actitud. Entonces, por eso es importante esto. Jesucristo dijo, bienaventurados sois. Cuando tú sufres por el nombre de Cristo, es una bienaventuranza para tu vida. Porque estás sufriendo por aquel que sufrió la muerte en la cruz por ti. Por eso estás sufriendo, ¿no? Entonces, es una bienaventuranza. Por eso tenemos que analizar el porqué de nuestro padecimiento. Por ejemplo, dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 20, se los leo. Dice Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, esto, dice Pedro, merece aprobación. Si uno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, dice Pedro, injustamente. Miren, el que escribió esto, el apóstol Pedro, sabía de lo que estaba hablando. Pedro sufrió molestias. A Pedro ya lo habían azotado, a Juan también. Vieron cómo mataron a Jacobo. Estaban sufriendo, hermanos. Aquí no han matado a nadie. Aquí no nos han dado ni siquiera un azote. ¿Sí? Ellos estaban sufriendo. Y dice Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria es si por pecar eres abofeteado y lo soportas? Soy creyente, entonces soporto que me abofeteen, pero pecando. Así no sirve. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ese sufrimiento de Pablo, tenemos que entender esto también, ya se lo había dicho el Señor y se cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Acuérdense que en el camino a Damasco se encuentra Pablo con Jesucristo, más bien Jesucristo lo encuentra y se cae al suelo, ustedes saben la historia, y le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿no? Y más adelante entra Pablo en Damasco y luego el Señor le dice a un hermano que se llamaba Ananías, ve y predícale el evangelio a Pablo, porque él ora. A ver, si pueden guardar silencio ahorita, por favor, y ahorita seguimos, gracias. Ve y predica el evangelio a Saulo, que está allá en Damasco, porque él ora, ¿sí? Entonces, él va a Damasco, pero antes de ir le dice a Ananías al Señor, Señor, ¿sí sabes de quién estás hablando? Él ha perseguido a la iglesia. Acuérdate que cuando iba Pablo a Damasco, bueno, Saulo, ¿a qué iba? Iba con cartas de los gobernadores para arrestar a los cristianos y obligarlos a blasfemar, y a muchos los mató. Él consintió la muerte de Esteban. Entonces era un perseguidor terrible de la iglesia, Saulo. Pero cuando Jesucristo lo encontró, lo convirtió. Y entonces, ¿qué pasó? En ese día muere Saulo, perseguidor de la iglesia, y nace Pablo, apóstol de Jesucristo. Y él empieza a compartir la palabra. Pero tiene que usar Dios a un hermano que se llamaba Ananías, y cuando Ananías le dice, Señor, ese nos ha perseguido mucho, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice ahí? Padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. Mira, si tú quieres oír algo, que la vida cristiana es color de rosa, que nadie te va a perseguir, hay por ahí un canal herético que se llama Pare de Sufrir, y la Biblia dice que vas a sufrir, pero en la tele te dicen, pare de sufrir, no sufra ya, haga esto, pero sí, mande dinero, ¿para qué? Porque ahí es donde se ven las bendiciones, ¿no? Entonces, si tú quieres oír un evangelio light, aquí no lo vas a encontrar, ¿no? Aquí vamos a predicar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que al creyente le es necesario padecer por el nombre de Cristo. Es lo que enseña la Biblia. Entonces, ahora, tampoco es de que todos los días estamos padeciendo. Digo, hermanos, si tú y yo somos sinceros, ¿qué tanto has sufrido por el Señor? Que sí hemos sufrido, sí, ha habido pruebas, ha habido ataques, por supuesto que sí, pero no se compara con lo que sufrieron estos hombres. O sea, imagínate tú llegar al anfiteatro Flavio y ver cómo un león despedaza a tu hijo. Y al rato, y tú verlo y te va a tocar también a ti. Eso era sufrir, hermanos, por el nombre de Cristo. Y aparte, mientras iban saliendo los cristianos a ser devorados por las fieras, les daban unas espaditas, ellos las rechazaban. Y se ponían alrededor ahí todos juntos en un círculo, y se ponían a cantar himnos mientras iban saliendo las fieras y los destrozaban. Sí, sí los destrozaban. Pero ellos dieron gloria al Señor del cielo. Ellos dieron gloria al Señor del cielo. Entonces Pablo dice aquí, el apóstol, dice aquí Lucas, que a Ananías le dice, necesitas recibir la palabra de Dios, hermano Saulo, y él se convierte, y Dios le había mostrado a Ananías que le era necesario padecer por causa de su nombre. ¿Y por qué se dio esto? Por la fidelidad en la obra de Dios. Así que, ¿cuál es el primer propósito de Año Nuevo? No hacer caso de ninguna cosa. ¿De qué cosas? No hacer caso de nada que te distraiga de tu objetivo. ¿Sabes cuál es tu objetivo y el mío? Glorificar a Dios. Ese es tu objetivo. Si Dios permite persecución, gloria a Dios. Si Dios quiere que estés en paz, gloria a Dios. Pero tenemos que glorificar al Señor. Entonces, dice nuestro pasaje, pero de ninguna cosa hago caso. Número dos, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, siguiente propósito, el propósito de no estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Porque a veces tú y yo pensamos que el ser humano es el centro del universo. Y no, por supuesto que no. ¿Qué hacen los headhunters, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un headhunter? ¿Cómo se traduciría? ¿Cazador de cabezas? O cazador de talentos, mejor, ¿no? Un headhunter lo que hace es que, pues, lleva, anda en las empresas, anda viendo gente, y si por ahí Bayer de México o Telmex le dice, oye, necesito un director de producción, entonces anda buscando en el mercado y dice, oye, ya te tengo tres candidatos. ¿Y a quién eligen? ¿A quiénes mandan? Al mejor, ¿no? Al mejor, por supuesto. Al mejor gerente de ventas que puedan encontrar, o al mejor gerente de producción, o al mejor gerente de recursos humanos, en fin. Andan buscando talento, de eso viven. Ahora, ¿tú te imaginas a un headhunter que mande a los peores candidatos o que escoja a los peores candidatos? ¿Qué pensarías de ese hombre? Oye, necesito para mi empresa donde yo vendo acero un gerente de ventas y te manda al peor candidato. Pues no le pagas, ¿no? No le pagas, digo, no sirve. Sin embargo, hubo uno, que lo peor del mundo ha escogido. Es lo que es impresionante de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Él escogió lo peor del mundo para glorificar a lo sabio. ¿Sabes por qué? Porque Él se quiso glorificar, porque Dios cuando Jesucristo toma una persona, la toma, dice que de lo peor del mundo, a lo mejor no es tan inteligente, a lo mejor no tiene tantas habilidades, pero Él la toma, trabaja con la persona hace la obra y el que es glorificado es Jesucristo. ¿Sí? Lo hace Dios. No quiere decir que lo toma lo peor y lo pone a trabajar así nada más, no. Cristo toma a la persona, te salva, pone su espíritu en ti y empieza a capacitarte. ¿Sí? De repente resulta que tal persona pues tiene habilidades para enseñar la palabra, tal persona para servir, tal persona para evangelizar, en fin. Y Dios lo hace a través de ti. Entonces Jesucristo, debemos tú y yo entender, como decía Pablo, no estima, dice Pablo, su vida preciosa para él mismo. ¿En qué estriba entonces? Y tenemos que entender esto, tenemos que ubicarnos. Tú no eres el centro del universo, ¿eh? El humanismo dice que tú eres el centro. Ya han quitado a Dios del trono. La Biblia enseña que el centro del universo y el que debe estar en el trono es Jesucristo. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué estriba no estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos? Bueno, en primer lugar, tú y yo tenemos que vivir por el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál sería el segundo, dijo Jesucristo, que es igual de importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Si cumplo el gran mandamiento, voy a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer, ¿qué? Discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. Y así, si tú haces esto, no estarás estimando tu vida preciosa para ti mismo. Porque ahora se enseña, tú eres tan valioso que Cristo te salvó. Error, así no es. Nosotros no tenemos ningún valor, hermanos. Nosotros pecamos. Dice la Biblia, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nada de que yo iba caminando por mi vida y de repente empecé a buscar a Dios y lo encontré. Déjame decirte algo. Dios te buscó y Él te encontró. Nosotros no tenemos la capacidad. Un muerto no responde. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel que era nuestro papá. ¿Qué le dijo Jesucristo a los incrédulos? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos muertos y Él fue el que nos encontró y nos dio vida. Y si tú respondiste, es porque Él hizo el trabajo. Fue gracia de Él. ¿Quién se debe llevar todo el mérito? Él, por supuesto. Él y solamente Él. Entonces, mis hermanos, en esto estriba no estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Cumplir con el gran mandamiento y cumplir también con la gran comisión. Y bueno, esto tiene que ver con no buscar el bien propio, sino el de los demás. Pablo le dijo ahí en 1 Corintios a esta iglesia, ninguno busque su bien, su propio bien, sino el del otro. Y ve lo que dice Pablo a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Eso tú lo estás haciendo hoy? ¿Estás viendo por los demás? Esto es adentro de la iglesia y también afuera, en las dos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Más adelante, pasa un poquito de tiempo, y Pablo sigue caminando hacia Jerusalén. Y cuando llega a un lugar que se llama Cesarea, dice que él estaba ahí en Cesarea y viene, baja un profeta que se llamaba Ágabo. ¿Se acuerdan de él? ¿Es Ágabo o Agabo? Ya no sé cómo. ¿Tiene acento? Creo que no, ¿verdad? Ágabo, entonces. Entonces baja este profeta y se amarra con el cinturón de Pablo, creo que las manos y los pies, o nomás las manos, no me acuerdo. Tú te acordarás bien feliz. Y las manos, y dice, así van a atar en Jerusalén al dueño de este cinturón. Y entonces los discípulos empiezan, no, Pablo, ya ves lo que te van a hacer en Jerusalén, no vayas, por favor, desiste, Pablo, te van a meter a la cárcel, te van a matar, en fin. Y Pablo les dice, ¿qué hacéis atormentándome y quebrantándome el corazón? No estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Decía, Pablo siguió el camino. Él sabía, fíjate, el Espíritu Santo le había dicho por medio de algunas personas y por medio de este profeta, te van a atar y la vas a pasar mal en Jerusalén. Si a ti te dicen ahorita, voy a ir a predicar el Evangelio a Morelia y alguien llega, no vayas porque te pueden tomar y te pueden meter a la cárcel. ¿Desistes de ir? Sí, hermano, porque soy bien prudente. Entonces Pablo fue imprudente. Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Y él padeció y fue el camino que Dios usó para llevarlo hasta Roma. ¿Sí? Entonces Dios tiene planes perfectos, mis hermanos. Ahora, Pablo lo que hizo, lo que tenemos que hacer tú y yo, es poner las cosas de Dios por encima de todo. Ve lo que dice Pablo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este pasaje sería bueno que lo memoricemos y tener ese espíritu que tenía Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Qué es para ti ganancia? Pues tal vez tus bienes materiales, tu situación a lo mejor económica, o a lo mejor tus logros profesionales, a lo mejor eres un buen abogado, un buen contador, un buen médico, lo que sea, ¿no? Un buen comerciante, está bien. No quiere decir que lo avientes a la basura eso, pero no debe ser tu ídolo, no se tiene que convertir en un ídolo, perdón. Es decir, si Dios te ha dado bienes materiales, dale las gracias. Si Dios te ha dado una buena carrera, dale las gracias, pero que en todo tú entiendas que lo que tienes que buscar por encima de todas las cosas es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, para eso se requiere amor. Pero ¿sabes qué? Amor por Jesucristo. Amor. ¿Tú amas a Cristo? Si ahorita viene Jesucristo y te dice, a ver, ¿me amas? ¿Qué le dirías? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Como Pedro, ¿no? Que nos dijera, Raúl, ¿me agapeas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro fue honesto, por lo menos, ¿no? Ágape es un amor que va por encima de todo. Y Pedro tenía más bien en ese momento por el cariño. ¿Tú tienes cariño por Cristo o lo amas incondicionalmente? Es el punto. ¿Estás dispuesto hoy a dar tu vida por Cristo? Una vez le preguntaron a un misionero, hermano, usted va a predicar el evangelio en esa zona de Asia que es muy complicada. ¿Sí sabe que lo pueden meter a la cárcel o incluso matar, verdad? Digo, sí, sí, lo sé. ¿Y está preparado para ser un mártir por Cristo? Dijo, ahorita no, pero yo voy para allá y estoy seguro que si Dios permite que yo sea un mártir, Él me va a preparar para ello. Dios trabaja con los hermanos, así que te puede sorprender también a ti. Unos misioneros nos decían, nosotros no somos dignos todavía de sufrir el martirio por Cristo. Y están en Turquía, hermanos, estuvieron en Turquía y los han perseguido y ha habido problemas y una vez por poquito los prenden. Entonces, es complicado, ¿eh? Es complicado. Se sufre por Cristo. Entonces, dijo Raúl, qué mensaje tan deprimente para empezar el año. Pues déjame decirte algo. Esto, si tú cumples con lo que Dios nos enseña, de no hacer de ninguna cosa caso, de no estimar preciosa tu vida para ti mismo, de que busques terminar tu carrera con gozo y el ministerio que recibiste del Señor Jesús y que des testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, vas a encontrar la plena felicidad que todavía no encuentras. Si creemos que vamos a encontrar la felicidad en las cosas materiales, en comprar un coche nuevo o en comprar una casa nueva o en la pantalla última generación 118 mil pulgadas o la mejor comida, lo que sea, no la vas a encontrar ahí. Si Dios te la dio, disfrútala. ¡Qué bueno! ¿Sí? Pero no pongas tus ojos ahí. Invita a los hermanos a ver una película cristiana y predícales el Evangelio. ¡Ay, no, Señor! No, no, ahí sí ya no, Raúl. ¿Qué tal si me ensucian mi sala? Y es Luis XV. No, 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 así no es, ¿no? A lo mejor Dios te quiere dar una Luis XVI. Más adelantada. Bien, entonces, acuérdate de esto, ¿no? Es importante. Entonces, dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Acuérdate, nada, no hagas caso de nada que te distraiga del objetivo de glorificar a Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, tengo que entender que mi vida no es el centro es Jesucristo. Y tengo que predicarlo a Él, ¿sí? Y dice el tercer propósito, con tal que acabe mi carrera y ministerio con gozo. O sea, el propósito de acabar mi carrera y ministerio con gozo, contento, feliz. Hay veces que ves a los hermanitos y este es un cristiano. Híjole, no, hombre. Así. Así todos así de que no, o sea, no, hermano. Dios no quiere eso. No quiere que estés brincando si estás triste o algo. Está bien. Pero Dios quiere que sus hijos vivan con el gozo del Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles que todos vamos a pasar. Yo sé que cuando pierdes a un ser querido, por ejemplo, yo cuando perdí a mi papá, pues sí estuve triste, por supuesto que sí. Y derramas lágrimas, por supuesto que sí. Cuando pasan este tipo de cosas, hay tristeza, pero ¿sabes qué? Cuando tienes el gozo de saber que esa persona se fue con el Señor, le das las gracias a Dios. Dios te consuela. Y si no sabes si se fue con el Señor, te consuela saber que por lo menos tú le predicaste el Evangelio, que es a lo que Dios nos llama, a predicar el Evangelio, no nomás a pasarla bien. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Una pregunta, ¿quién puso a Pablo en el ministerio? Jesucristo. Directamente Jesucristo lo puso en el ministerio. Segunda pregunta, ¿A ti quién te puso en el ministerio? Ah, no, a mí me puso el Polo, fíjate. Félix, no. ¿Quién te puso en el ministerio? ¿Por qué hoy Carlos y Reme están dando un estudio en San Miguel? ¿Quién los puso en el ministerio? Jesucristo. Y ahora son una extensión de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en San Miguel de Allende y están compartiendo la palabra y discipulando hermanos. ¿Quién te puso a ti en el ministerio de alabanza, Rodri? Jesucristo. ¿Quién te pone a ti que das un estudio en otro lado o a lo mejor que sirves aquí poniendo una silla o que das estudio a los niños como Julio y Dani? ¿Quién los puso, hermanos? Yo. Cristo los puso. Y Cristo es el que nos pone en el ministerio. Entonces, que si Dios viene hoy, si Jesucristo viene hoy, que nos encuentre haciendo su voluntad, que nos encuentre corriendo la carrera. Mira, Jesucristo corrió perfectamente la carrera, perfectamente. Es nuestro mejor ejemplo. Dice aquí en Juan 17, del 4 al 5, yo te he glorificado en la tierra, Jesucristo está orando al Padre, y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tómalo como un ejemplo. Yo te he glorificado en la tierra. La pregunta aquí es, ¿tú estás glorificando a Dios en esta tierra con tu vida? Es el punto, hermanos. Es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos que glorificar a Dios tú y yo. Jesús corrió perfectamente la carrera y así al final pudo decir confiado ese grito maravilloso de victoria: consumado es. Consumado es. ¿Has leído consumado es, que está ahí en Juan 19:30? Habiendo entregado el Espíritu, Jesucristo había pagado ya por todos nuestros pecados. Él dijo: consumado es, y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. ¿Sabes qué implica esa frase? Que pagó por todos tus pecados y por los míos. Cada vez que oímos esa frase, deberíamos de hincarnos y darle gracias a Dios. Consumatum est. La deuda ya estaba pagada. Cristo la pagó. ¿Qué estás haciendo con eso tú hoy? ¿Realmente estás viviendo por los propósitos de Dios? Cuando oyes consumatum est. Qué bendición es esto, de veras. Nuestro ministerio, ¿cuál es, hermanos? ¿Sabes cuál es tu ministerio y el mío? Se llama el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, impactando al mundo, perdonándoles a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Dios ruega por medio de ti al mundo, reconcílate conmigo. Mira, un día tuviste el Evangelio, no sé, cada quien oyó el Evangelio. ¿Por qué? Porque un hermano fiel se acercó contigo y te dijo: mira, ve lo que dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No eres una buena persona como te han hecho creer. Nadie es una buena persona en este mundo. Y eso te separa eternamente de Dios. Así que tienes que creer en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Entonces Dios te convence y te salva. Cada quien tiene su fecha de nacimiento espiritual. O sea, tú naciste, yo nací el 4 de noviembre del 62. Y yo me convertí al Señor Jesucristo en mayo del 86. Es mi segunda fecha de nacimiento en el 86, mayo del 86. Tres, ¿verdad, amor? 3 de mayo del 86. Entonces, a partir de ese día, Dios empieza a trabajar contigo. Dios empieza a hacer un trabajo. Y nos pide a ti y a mí que prediquemos el Evangelio de la reconciliación. ¿Sí? Tú y yo tenemos que predicar la palabra. Y Dios nos dice, fíjate lo que le dice, por ejemplo, Pablo a Arquipo. Decid a Arquipo, en Colosenses 4:7, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Es decir, tal vez Arquipo no lo estaba cumpliendo. Entonces Pablo le manda a decir, cumple con el ministerio que recibiste del Señor. Así que si tú tienes el ministerio de la librería o tienes el ministerio de la música o del servicio, cumple con él, pero todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tanto has impactado a la gente que te rodea? ¿Qué tanto los has impactado? Entonces, entendiendo, hermanos, que tú y yo lo hemos recibido de Dios, es un mandato de él. Por supuesto, se requiere paciencia, dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Tienes que dejar algo, dice este pasaje. ¿Qué es lo que tienes? ¿De qué te tienes que despojar? Ahí está. Díganme, ¿de qué te tienes que despojar? Del pecado. ¿No? Del pecado, exactamente. Dice aquí el escritor a los Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr bien. Y déjame decirte algo, si tú vas a ir a una carrera de resistencia, que es la vida cristiana, un maratón o un medio maratón, no hay forma de hacerlo si tú no bajas de peso y te pones a hacer ejercicio. Tú imagínate que sin haber hecho ejercicio 2 años y estás así medio, ya se nota, ¿no? Después de 2 años, ya se ve acá, te sientas y sale por acá la lonjita y ya caminas un poco y sientes que te falta el aire y llegas a correr una carrera de 21 kilómetros, ¿sabes cuánto vas a aguantar? Ni 10 metros. La carrera cristiana es igual, hermanos. Tienes que tener paciencia. Y así como te despojas del peso que te sobra para correr una carrera física, tienes que despojarte del peso del pecado. ¿Cómo le hago? Confiesa todos los días a Dios. Ve a la palabra de Dios todos los días. Vete en el espejo que es la Biblia para que Dios te diga cómo andas. Ese es el punto, es la parte importante. Entonces, dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque nosotros no somos el centro del universo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio, al final, lo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira, si a Pablo lo hubieran llamado a ofrecer su vida por el Señor, no hubiera dudado. De hecho, lo hizo. Él sabía, cuando escribe a Timoteo la segunda carta, que estaba por ser sacrificado. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Él lo sabía, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque él nunca hubiera rehusado pagar con su vida por aquel que le había dado todo. En Cristo tú has recibido todo. ¿Tú sabes lo que te espera en el cielo? ¿Tú sabes todo lo que te espera, todas las bendiciones? ¿Tú sabes que Jesucristo te está preparando una morada ahorita eterna? ¿Tú sabes que vas a estar con Él para toda la eternidad y que no va a haber mayor gozo que ese, que ni siquiera nos podemos imaginar? ¿Qué te causa gozo hoy? Pues me causa gozo que me vaya mejor en mi trabajo. Está bien. Me causa gozo que pude comprar tal cosa. Está bien. Me causa gozo que estoy inclusive ya empezando a enseñar la Biblia. Está bien. Me causa gozo esto, me causa gozo lo otro. Hermanos, levantemos la vista un poquito más y estemos conscientes de que el mayor gozo lo vamos a recibir cuando estemos cara a cara con Jesucristo, con aquel que dio su vida por nosotros. Y va a ser una tremenda bendición. Entonces, estamos aquí en el cuarto propósito, el propósito de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué mejor forma de expresar el Evangelio por parte de Pablo? Como el Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué hermoso cómo lo expresa Pablo! Es bellísimo cómo lo dice, porque mira, tenemos que estar conscientes que el Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que saber que el dueño del universo ha extendido su favor inmerecido por impíos y pecadores como nosotros? O sea, ¿qué mejor noticia puede recibir alguien que saber que Dios, el que creó todas las cosas, extiende su gracia y su favor inmerecido, que es lo que quiere decir gracia, ¿no?, para impíos y pecadores como tú y como yo. Es por eso, mis hermanos, que el centro es Jesucristo. Y ahorita te va a quedar más claro Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera tuvo que amarnos Dios. O sea, tú imagínate nada más esta frase: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es el pasaje que más conocemos de la Biblia, tal vez, de los principales, ¿no? Pues déjame decirte que tiene una implicación tremenda. Te tuvo que hablar de tal manera a Dios para que no fueras a pagar en el infierno. Porque lo que tú y yo merecemos es una condenación eterna en el infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es lo que tú y yo merecemos. Cuando volteamos a ver la cruz y vemos a Cristo pagando por nosotros, entonces le rogamos: Señor, acredita mi favor, tu justicia. Tú pagaste por mí, por eso Jesucristo es nuestro Redentor. Un Redentor es aquel que paga la cuenta de otro. Jesucristo pagó tu cuenta en la cruz y la confirmó levantándose de entre los muertos. Y ahora te ha dado una vida nueva para que tú glorifiques a Dios. Dios acaba su trabajo y lo va a hacer en cada uno de sus hijos. Por eso es que el centro es Él. Así que nuestra predicación se tiene que centrar en Jesucristo. Ve lo que dice Pablo aquí a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice Pablo: yo no me predico a mí mismo, no es una iglesia de Pablo, esta no es la iglesia de ninguno de los tres ancianos, no es la iglesia de X hermano, no, esta, mis hermanos, es una iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que predicar a Jesucristo como Señor, y nosotros simples siervos, es lo que somos, siervos, que nos equivocamos y tenemos tentaciones y a veces estamos enfermos y a veces estamos con debilidad, sí, pero tenemos que recordar que como Dios en aquel pasaje de Génesis habló y se hizo la luz, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en tu corazón cuando te salvó. Y eso tiene que tener una consecuencia. La consecuencia es servirlo con todo nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, una pregunta para terminar. ¿Tu vida da testimonio del Evangelio? ¿Tu vida hoy? Si hoy viniera a Jesucristo, te diría: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí te diría eso Jesucristo? Amén, gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el mérito es de Él. A todos sus hijos Jesucristo les va a decir eso. Ahora, para terminar, ¿cómo lograr esto? Vean lo que les dice Pablo al final. Es bien importante. Y ahora, hermanos, acuérdate del contexto. Pablo está en Mileto, despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Dice: ya no van a ver más mi rostro. Yo siempre, inclusive Pablo les dice: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque nunca rehusé darles todo el consejo de Dios. Y al final les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo al final hace lo que todo creyente debe hacer: encomendar a la gente a Dios y a su palabra. Nunca nos vamos a cansar de decir en este púlpito: tienes que ir todos los días a la palabra de Dios. Si no vas todos los días, no vas a tener victoria. Aunque ores muy bonito y aunque cantes muy padre y aunque vengas acá y te goces con todo lo que hacemos aquí, y en fin, si no vas, o sea, la relación con Cristo es personal, tú y Él a solas, es lo más valioso que tenemos, ¿Estás yendo todos los días a la palabra de Dios? Es que yo no leo muy bien, ya me falla la vista. Bueno, ahora tenemos audiobiblias. La versión, la YouVersion, puedes ponerle y la escuchas. No, hermano, es que por la cerilla. No, más bien no quieres leer. No quieres ir a la palabra, ¿no? Tienes que ir todos los días a la palabra de Dios. Todo, no, no hay pretextos, por favor, no hay pretextos. Si no vas a la palabra de Dios, no vas a ser sobreedificado. Y es probable que ni siquiera seas un creyente. ¿Sabes qué es lo más triste de una iglesia? Que haya personas que creen que creen. Eso es lo más triste. Y las iglesias están repletas ahorita de personas que creen que han creído, que ya fueron redimidas. Y este es peligroso, porque hay mucha gente que no ha sido realmente redimida por Cristo. Así que yo te digo hoy, para terminar, entrégale tu vida a Cristo. Si todavía no eres un creyente, pídele a Dios que te salve. Entiende esto, por favor. Dios dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces pídele al Señor de la vida que te dé vida espiritual, si es que no tienes a Cristo todavía. Pídeselo, por favor, pídeselo. ¿Qué importante es esto? Y entonces aquí vamos a poder decir como Pablo al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El verdadero cristiano persevera hasta el final. ¿Estás listo para irte? No, hermano, pues cálmese, hermano, pues como que ya irme. Yo todavía tengo planes acá, sí. Y a lo mejor Dios te permite tener planes, sobre todo los más jovencitos, ¿no? Bueno, ya estamos más para allá que para acá, no importa. El punto es, todos los días debes estar listo para encontrarte con Jesucristo. Puede ser hoy. Hay gente que no tiene ni idea de que a lo mejor mañana se va a encontrar con Cristo. O sea, yo les voy a garantizar algo. Mañana o inclusive hoy, algún hermano en el mundo va a fallecer. Se los garantizo. Y va a encontrarse con Cristo. ¿Tú estás listo hoy para encontrarte con tu Dios? Pídele a Dios que te dé gracia. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Bueno, antes de orar, quiero agradecer a todos ustedes pues todo este tiempo que han estado ustedes orando por nosotros. Gracias a Dios por este año que terminamos. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos y nos lleve a servir más al Señor en este año. Amén. Vamos a servir al Señor, comprométanse con el Señor, acérquense, por favor, con Félix, con Polo, conmigo. Hay ministerios por llevar a cabo, háganlo, sirvan al Señor, porque algo les garantizo, hoy falta menos para que Él regrese. Entonces, qué bendición que nos vayamos a encontrar con Él pronto. Entonces, vamos a orar para que Dios nos guarde. Y acuérdate, persevera en el conocimiento de Dios, todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú dices en tu santa palabra que no debemos hacer caso de aquellas cosas que nos desvíen del verdadero objetivo de servirte y glorificarte. Que no estimemos nuestra vida preciosa para nosotros mismos, Señor. Tú eres el centro, no nosotros. Padre, llévanos a cumplir con esto. Llévanos a entender que el humanismo está inmerso, se ha metido en la iglesia. Tú, Padre, llévanos a ser diligentes y a entender que tú eres el único que tiene que estar en el trono, no nosotros. Llévanos a terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que nos has dado a través de Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, llévanos a poner por obra estos propósitos porque tristemente muchas veces salimos de aquí y no estamos ni en el coche, ya se nos olvidó. Ya se nos olvidaron los propósitos, Padre. Ya se nos olvidó lo que estudiamos. Llévanos, Señor, a ser diligentes. Ayúdanos a entender que dependemos 100% de ti, Señor. Guárdanos en santidad. Guíanos a bendecirte. Y te rogamos, Padre, por todos los hermanos que están ahorita viajando, que están por regresar ya a Querétaro. Cuídalos, Señor, y que la siguiente semana nos podamos reunir ya todos aquí en la iglesia. Llévanos a no simplemente tener la opción de la comodidad de conectarnos. Si podemos estar aquí, Padre, venir aquí, porque la ordenanza tuya es sin dejar de congregarse. Bendice a los enfermos, Padre, guárdalos y llévanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.